Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 23 de marzo de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Estados Unidos insta a soldados a mantener la vigilancia tras lista de Estado Islámico.
Ted Cruz anuncia candidatura a nominación presidencial republicana.
Expresidente español defenderá a opositores venezolanos encarcelados.
Y en los entretenimientos, la película Insurgent de la serie Divergent gana la taquilla del fin de semana.
La Infantería de Marina de Estados Unidos instó el domingo a la vigilancia entre su personal después de que el grupo Estado Islámico difundiera los supuestos nombres y direcciones de 100 soldados estadounidenses e instara a sus partidarios a asesinarlos.
Según el Centro Estadounidense de Vigilancia de los Sitios Islamistas, SITE, por sus siglas en inglés, un grupo que se presenta como la División de Piratas del Estado Islámico, difundió en Internet los supuestos nombres y direcciones de 100 miembros del ejército estadounidense acompañados de fotografías.
La Infantería de Marina aseguró que cada uno de los soldados que figura en la lista recibirá una visita individual y pidió precaución en Internet.
La vigilancia y la protección de la fuerza siguen siendo una prioridad para los comandantes y su personal, afirmó el teniente coronel John Caldwell del Cuerpo de Marines en un comunicado.
Se recomienda a los Marines y a sus familias verificar sus perfiles en línea, cerciorarse de que la configuración de privacidad está activa para limitar el acceso a información personal, añadió.
El grupo de hackers afirma haber pirateado la información en servidores, bases de datos y correos electrónicos del gobierno.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, exhortó el domingo a todas las partes rivales en Yemen a retomar las conversaciones de paz mediadas por la ONU después de que rivales chiitas Houthi tomaran la central ciudad de Taiz.
Power emitió un comunicado tras una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación en Yemen, donde dice que las acciones de los Houthi han socavado consistentemente la transición en Yemen y que el Consejo reafirmó su apoyo al presidente Abd Radu Mansur Hadi.
El enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, Jamal Ben Omar, advirtió al Consejo de Seguridad el domingo que los hechos están llevando al país al borde de una guerra civil.
There are extremists on many sides.
Hay extremistas en muchas partes que querrían que estas negociaciones fracasen y han estado tratando activamente de socavarlas. Permítame reiterar que un diálogo pacífico es la única opción. Debo proteger la integridad de las negociaciones como mediador. Debo tener el espacio para involucrarme en el diálogo con todas las partes, incluyendo los responsables por interrumpir por la fuerza la transición política.
El sábado, ante la profundización de la crisis, Estados Unidos retiró a todo su personal de Yemen un día después de que dos ataques suicidas en mezquitas de Sanaa, la capital yemení controlada por los rebeldes, causaran la muerte a por lo menos 137 personas.
En otras informaciones en Buenos Días, América, el senador por Texas, Ted Cruz, anunciará este lunes su postulación para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano en 2016.
Cruz ha sugerido que lanzaría formalmente su campaña para la nominación republicana y lo hizo oficial en un mensaje y video en su cuenta de Twitter poco después de la medianoche de este lunes.
Creo en Estados Unidos y su pueblo y creo que podemos ponernos de pie y restaurar nuestra promesa, dijo Cruz en un aviso de campaña apelando a lo que llama una nueva generación de conservadores.
Hijo de madre estadounidense y padre cubano, hispano, Ted Cruz sería el primer presidente hispano de Estados Unidos.
Cruz, de 44 años, es un senador en su primer periodo y el primer candidato republicano de alto perfil en unirse formalmente a la campaña presidencial. Se anticipa que varios contendientes republicanos más hagan sus anuncios en las próximas semanas.
Cruz, quien ingresó al Senado en 2013, es favorito del conservador Tea Party. Él quiere derogar la ley de cuidado de salud del presidente Barack Obama, abolir el servicio de rentas internas y eliminar el Departamento de Educación.
Entre los políticos republicanos que se anticipa anuncien su candidatura para la presidencia de Estados Unidos están el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el gobernador de Texas, Rick Perry, o mejor dicho, el ex gobernador de Texas, Rick Perry, y los senadores Rand Paul de Kentucky y Mario Rubio de Florida.
Y esta semana podría determinar si años de negociaciones por el programa nuclear de Irán darán resultado o no.
Las partes en las conversaciones internacionales están hablando a medida que se aproxima el plazo de fin de mes para un acuerdo marco, mientras cautelosos legisladores estadounidenses planean cómo proceder si se alcanza un acuerdo.
Las negociaciones están logrando progreso, pero vale la pena ser cautelosos, dice el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.
We are not rushing.
No estamos apresurándonos. Este ha sido un proceso de 2 años y medio o más, pero reconocemos que tienen que tomarse decisiones fundamentales ahora y no son más fáciles a medida que pasa el tiempo. Es momento de tomar decisiones difíciles. Queremos un acuerdo correcto.
Ese punto de vista es compartido por el secretario de Relaciones Exteriores británico, Philip Hammond.
Hemos hecho algún progreso significativo en algunas áreas de esas discusiones, pero hay otras áreas donde no estamos de acuerdo. Y ha llegado el momento de que Irán, en particular, tome algunas decisiones muy difíciles y vamos a ver progreso.
Sin embargo, el ayatollah Ali Khamenei dice que las sanciones internacionales deben ser levantadas si se logra un acuerdo, y citó el desacuerdo con el Congreso de Estados Unidos, dominado por los republicanos, como un obstáculo. Aún así, el presidente iraní Hassan Rouhani calificó las diferencias como nada que no pueda ser resuelto.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, reafirmó su opinión de que el Congreso debe expresarse sobre cualquier acuerdo que se alcance.
El presidente Barack Obama dice que un acuerdo negociado con Irán es el mejor resultado, pero el director de la CIA, John Brennan, señala que habrá opciones si no se llega a un acuerdo.
Brennan advirtió que tremendos costos y consecuencias habrá para Irán si fabrica un arma nuclear y agregó que hay varias cosas que Estados Unidos tiene disponible para impedir que Irán obtenga una bomba.
Continuamos en Buenos Días América. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y el jefe ejecutivo del país, Abdalla Abdalla, visitan Washington esta semana.
Ghani y Abdalla se reunirán este lunes con el secretario de Defensa, Ashton Carter, y luego con los secretarios de Defensa, de Estado y del Tesoro, así como con otros funcionarios de seguridad estadounidenses.
Se espera que los líderes afganos insten a Estados Unidos a permitir flexibilidad en la retirada de las tropas estadounidenses. El sábado, al partir de Kabul, el presidente Ghani se refirió al tema.
El tema del número de tropas es un asunto doméstico muy complicado en Estados Unidos. No queremos involucrarnos. Explicaremos la condición, lo que estamos haciendo, cómo estamos tratando de hacerlo mejor, y luego necesitamos dejar que el proceso interno ocurra y se llegue a decisiones que satisfagan nuestra necesidad, la necesidad global y la seguridad de Estados Unidos.
El día viernes, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente Obama estaba consultando con su equipo de seguridad y con comandantes en el terreno acerca de la manera adecuada de llevar a cabo la retirada.
Creo que es de sentido común tomar esas decisiones sobre la presencia de nuestras tropas en relación a la situación de seguridad. Y Estados Unidos no es responsable por la seguridad en Afganistán. Sin embargo, estamos interesados en asegurarnos de que tenemos suficientes tropas para proteger las fuerzas en el terreno y de que podemos continuar teniendo una capacidad antiterrorismo en Afganistán, porque todavía hay elementos extremistas que operan allí que representan representan una amenaza a nuestros intereses.
El martes, los líderes afganos serán recibidos por el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden. Visitarán el Cementerio Nacional de Arlington y Ghani pronunciará un discurso en una sesión conjunta del Congreso.
El domingo, en una entrevista con CNN, el presidente afgano advirtió que si los esfuerzos para confrontar las amenazas de extremistas que su país enfrenta diariamente fracasan, el mundo entero estará amenazado.
Ghani y Abdala viajarán a Nueva York para reuniones con funcionarios de la ONU. Estados Unidos planea reducir el número de tropas en Afganistán a 5.500 para fin de año y aún menos para cuando el presidente Obama deje el cargo a principios de 2017.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En información internacional, tras su victoria en las urnas, el primer ministro israelí rectificó su mensaje electoral al reafirmar su apoyo a la creación de un Estado palestino, mientras que el presidente de Israel, Reuven Rivlin, inició el domingo la ronda de contactos con los partidos para la formación del nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu.
Los detalles con Reina Ben-Habib.
El presidente israelí insinuó una crítica al primer ministro Benjamin Netanyahu tras los reclamos tanto en Israel como en el exterior de que había intentado marcar a los votantes árabes como una amenaza al decir que la izquierda estaba llevándolos a votar en masa. El domingo, al inicio de la ronda de contactos, Rivlin pidió que el próximo ejecutivo del país atienda las necesidades de todos los israelíes por igual. La campaña electoral ha sido tormentosa y muy emocional. Escuchamos palabras hirientes por parte del colectivo judío hacia el árabe y también hubo expresiones nada fáciles del colectivo árabe y por parte de dirigentes. Hay lugar a diferencias, pero debemos cuidar las expresiones, más aún a aquellas que se escuchan en el mundo, dijo. Los analistas en Israel destacan que los primeros comentarios públicos del presidente estadounidense Barack Obama tras la reelección del primer ministro Netanyahu, no fueron demasiado halagüeñas para el mandatario israelí, tanto por los comentarios sobre los árabes israelíes como por su rechazo al establecimiento de un Estado palestino. Tras las elecciones, Netanyahu se retractó al decir que no cambió su posición y que no se desdice del discurso de la Universidad de Bar-Ilan hace 6 años sobre un Estado palestino desmilitarizado que reconozca el Estado judío, pero según él, las circunstancias aún no tienen que cambiar para que eso sea posible. Mientras, este lunes, una delegación israelí de alto nivel viajó a París para intentar de convencer al presidente francés François Hollande de que frene el acuerdo en gestación sobre el programa nuclear de Irán. Reina Ben-Habib para La Voz de América, Jerusalén.
En noticias económicas, las acciones estadounidenses en Wall Street apuntan a una leve alza este lunes tras las sólidas ganancias de la semana pasada, mientras los inversionistas esperan comentarios de miembros de la Reserva Federal e informes sobre el sector de la vivienda.
En Europa, los mercados de valores declinan mientras los inversionistas esperan los resultados de las negociaciones sobre la reforma de la deuda griega. El primer ministro Alexis Tsipras debe reunirse este lunes con la canciller alemana Angela Merkel para tratar el tema.
Las bolsas asiáticas cerraron mayormente en alza. El dólar se cotiza en alza frente al yen y a la baja frente al euro.
En noticias relacionadas al ámbito latinoamericano, el expresidente del gobierno español, el socialista Felipe González, ha aceptado hacerse cargo de la defensa de los dos principales presos políticos del régimen chavista, a petición de sus familias. el líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde hace más de un año, y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el pasado 20 de febrero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN.
Ambos están acusados de ser los responsables del desenlace violento de las protestas del año pasado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se saldaron con más de 40 muertos en las calles.
El diario El País de Madrid informa que la decisión de Felipe González obedece al creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela y a la ausencia de garantías jurídicas de los acusados presos en la cárcel militar de Ramo Verde, a unos 30 kilómetros de Caracas.
La iniciativa del político español, según indica el diario El País, pretende también romper el silencio que han mantenido la mayoría de los gobiernos de América Latina ante los abusos del régimen chavista.
Y a propósito de Venezuela, el gobierno desmiente haber ordenado a centros educativos que los niños escriban cartas al presidente Barack Obama. Sin embargo, la oposición, profesores y padres ratifican la denuncia.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, desmintió este domingo haber dado órdenes a los directores de los centros educativos del país para que los jóvenes dibujaran y escribieran mensajes solicitando al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, derogar el decreto que califica a Venezuela como una amenaza para la seguridad interna de su país. Sus declaraciones ocurrieron durante una marcha contra el decreto protagonizada por maestros. Sin embargo, en conversación con La Voz de América, Olga Ramos, miembro de la Asociación Civil Asamblea de Educación, aseguró que integrantes de diversas escuelas han informado haber recibido las instrucciones que cataloga como una violación a los derechos de los menores de edad.
No es una iniciativa específica o particular de una zona educativa o de un municipio escolar, sino que es una iniciativa generalizada. En Yaracuy tenemos una reseña gráfica de los niños que les ponen la huella dactilar porque no saben firmar para avalar esta solicitud a Obama. Y estamos hablando de niños de 3 a 5 años. La utilización de la red educativa para fijar una posición política específica es una acción que viola los derechos de los niños establecidos en las convenciones internacionales y que aquí se recogen en la Constitución.
Partidos de oposición han criticado en las últimas horas que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretenda que en las escuelas los niños exijan respeto para el país. La coordinadora de Defensoría del Ciudadano del Partido Un Nuevo Tiempo, Neremi Silva, también informó haber recogido denuncias de padres que sostienen que directores de diversas escuelas han recibido las órdenes por parte del Ministerio de Educación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y en Colombia, las Naciones Unidas destacaron un avance del 40% en la restitución de tierras a las víctimas del conflicto interno como parte del programa atendido por el gobierno y varios países en pro de la paz.
Juan Álvaro Castellanos con el informe.
La tarea cumplida por la Unidad Nacional para la Restitución de Tierras en zonas afectadas por el conflicto armado en el país, con la colaboración de expertos de Naciones Unidas y su programa de atención a refugiados, deja un balance positivo de avances en 12 regiones en las que al mismo tiempo se crean condiciones de orden social y laboral para atender a quienes se reintegran a sus lugares de origen, ha explicado Arcelis Coneo, subdirectora de la Unidad Nacional de restitución de tierras.
En menos de 3 años tenemos ya decidido de manera definitiva un poco más de 15.000 casos. Solicitudes de inclusión en el registro decididas en ese porcentaje. Y de este porcentaje de los 15.000 casos tenemos 2.022 sentencias proferidas por jueces y magistrados de restitución. Hay un poco más de 12.000 personas beneficiadas con la sentencia de restitución.
Se espera cubrir cerca de 50.000 solicitudes antes de un año, según el estimativo del programa ACNUR de Naciones Unidas. La Unidad Nacional de Restitución de Tierras y la colaboración de varios países acompañantes hacia la paz y el conflicto, entre quienes se cuenta Estados Unidos y naciones de Unión Europea. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
El presidente de Ecuador reclama a uno de sus ministros por no haber tomado detenidos durante una revuelta provocada por el aumento de los impuestos a productos importados. La información con Giselle Jácome.
Las últimas medidas tomadas por el gobierno del presidente Rafael Correa sobre la aplicación de las salvaguardias que gravan a 2.800 productos importados, que a decir del organismo regulador de importaciones COMEX son suntuarios, ha provocado la reacción de la población que la semana anterior convocó a través de los sindicatos a una gran marcha de protesta. El presidente se trasladó a la ciudad de Riobamba para participar del gabinete itinerante en medio de la protesta, y esto fue lo que él mismo narró este fin de semana en su cadena nacional acostumbrada. En medio de la alocución, el presidente le reclamó a uno de sus secretarios de Estado por haber dado aparentemente una orden en la que se decía que no había que detener a la gente.
Diste la orden de que no tomen detenido. Creo que está totalmente equivocada esa orden. Si alguien incumple la ley, tiene que ser detenido. Si alguien pone en peligro la vida de otras personas, tiene que ser detenido. Yo tuve que decirle a la policía que reaccione. Los estaba conteniendo, pero golpeaban a las policías, tiraban tubos, piedras, botellas, herían a nuestros compañeros y nadie detenido. Y se acercó hasta el carro, hasta 3, 4 metros un tipo, tirando botellas, piedras, y nadie lo detenía. Tuve que ordenar, detengan a ese tipo. Y he visto los videos de Quito, tampoco detienen a nadie. Yo desautorizo aquello, Pepe, eso no puede pasar. Aquí hubo fallas de seguridad.
El descontento es cada vez mayor en la población ecuatoriana, que se ve afectada por la aplicación de la medida, que aparentemente solo durará 15 meses y que, según el gobierno, es para proteger la dolarización y la producción nacional. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Lee Kuan Yew, el fundador y arquitecto del moderno Singapur, que convirtió al país en una prominencia económica global, murió a los 91 años de edad. La oficina del primer ministro Lee Hsien Loong, hijo del ex primer ministro, dijo que Lee murió pacíficamente el lunes de madrugada. Lee Kuan Yew fue admitido en el Hospital General de Singapur a principios de febrero con una neumonía severa y luego colocado en un respirador. El primer ministro Lee Hsien Loong anunció la muerte durante un mensaje televisado a la nación.
He inspired us, gave us courage, kept us together.
Él nos inspiró, nos dio valor, nos mantuvo unidos y nos trajo hasta acá. Luchó por nuestra independencia, levantó una nación de la nada e hizo que nos sintiéramos orgullosos de ser de Singapur. No habrá nadie más como él. Para muchos de nosotros en Singapur, y de hecho para otros de fuera, Lee Ji era Singapur. Lee fue el primer ministro de Singapur en 1959, cuando la nación dejó de ser una colonia británica y permaneció en el cargo hasta 1990. El gobernador de la sureña isla japonesa de Okinawa ordenó suspender todos los trabajos en el sitio donde debe ser reubicada una base militar de Estados Unidos. El gobernador Takeshi Onaga dijo este lunes que un bloque de concreto arrojado al mar para un sondeo de perforación dañó un arrecife de coral. En Tokio, el jefe del gabinete dijo en una conferencia de prensa que no es posible que se suspendan los trabajos porque Okinawa ya dio su aprobación. Onaga, quien se opone a la base, fue elegido gobernador en noviembre luego de que el entonces gobernador Hirokazu Nakajima accediera a suspender su operación o su oposición al proyecto a cambio de una inyección económica anual para la economía local. Tokio y Washington quieren reubicar la base aérea Futenma de un área fuertemente poblada a una zona costera con poca población debido a quejas de ruidos, contaminación y altos índices de delincuencia. Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El tenista serbio Novak Djokovic venció al suizo Roger Federer en la final del torneo de tenis de Indian Wells en tres parciales por 6-3, 6-7 y 6-2. Djokovic consiguió su título número 21 de Masters 1000 y el número 50 de su carrera en un partido complicado para ambos lados y por momentos de gran nivel de juego donde el serbio supo controlar los momentos y dominar la mayor parte del encuentro. En categoría damas, después de avanzar a la final sin haber jugado con Serena Williams por lesión, la tenista rumana Simona Halep no dejó pasar la oportunidad y venció a Jelena Jankovic por 2-6, 7-5 y 6-4 para quedarse con el título de Indian Wells, el undécimo y más importante en su carrera. Es el título más importante de mi carrera y estoy muy contenta por ello. Nunca lo olvidaré y le dedico este logro al público. Fue un torneo increíble para mí y yo no había jugado tan bien como durante este campeonato. Tuve la confianza en mis posibilidades de ganar y lo intenté todo hasta el final en todos los partidos. Alegría para la tenista rumana Simona Halep, rey de su primera corona en un Premier Mandatory. En fútbol internacional, un emocionante encuentro con muchísimas situaciones de gol se presentaron el domingo en el partido en el que el equipo de Barcelona de España derrotó 2-1 al Real Madrid, gracias a un tanto del delantero uruguayo Luis Suárez, y dio un paso importante para quedarse con el título de la Liga Española de Fútbol. Gerard Piqué habló luego del partido.
Es una victoria muy importante porque es el rival directo que ahora parece que estamos ahí para ganar la Liga. Al final pues han habido muchos espacios y podríamos haber metido el tercero, que para el gol a verás hubiera sido importante, pero bueno, me quedo con la victoria que era muy necesaria para distanciarnos y ahora creo que afrontar la última parte de la Liga pues con una cierta ventaja.
El Barcelona llegó a 68 puntos cuando faltan 10 partidos para terminar la temporada. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Lionsgate estrenaba la segunda parte de la saga Divergente este fin de semana, esperando repetir el relativo éxito de la primera entrega. Y así ha sido porque la serie Divergente, Insurgente, consigue recaudar exactamente la misma cifra que su predecesora, $54 millones. Un resultado que igual decepciona un poco teniendo en cuenta que los gastos de producción de esta segunda entrega han sido bastante superiores a los de la primera. En tercer lugar entra The Gunman, la cinta de acción con Sean Penn y Javier Bardem que dirige el director de Venganza, que sin embargo se tiene que contentar con 5 millones y unas críticas bastante malas. Finalmente tenemos el largometraje de Annie Collins, comedia dramática con Al Pacino en la piel de una vieja estrella del rock que a los 64 años decide enderezar su carrera profesional, dejar de venderse y de vivir de los grandes éxitos del pasado para tratar de redescubrir la música que originalmente se propuso hacer. La película consigue $73,200 en 5 pantallas alrededor de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias. El senador por Texas Ted Cruz anunciará este lunes su postulación para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano en 2016. Cruz había sugerido que lanzaría formalmente su campaña para la nominación republicana y lo hizo oficial en un mensaje y video en su cuenta de Twitter poco después de la medianoche del lunes. Creo en Estados Unidos y su pueblo y creo que podemos ponernos de pie y restaurar nuestra promesa, dijo Cruz en un aviso de campaña apelando a lo que llama una nueva generación de conservadores. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, exhortó el domingo a todas las partes rivales en Yemen a retornar a las conversaciones de paz mediadas por la ONU después de que rebeldes chiitas Houthi tomaran la ciudad central de Taiz. Power emitió un comunicado tras una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación en Yemen, donde dice que las acciones de los Houthi han socavado consistentemente la transición en Yemen y que el Consejo reafirmó su apoyo al presidente Abd Rabu Mansur Hadi. Esta semana podría determinar si los años de negociaciones por el programa nuclear de Irán dan resultado o no. Las partes en las conversaciones internacionales están hablando a medida que se aproxima el plazo de fin de mes, de acuerdo a un marco, mientras cautelosos legisladores estadounidenses planean cómo proceder si se alcanza un acuerdo. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Alfredo Santos. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.